Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para entender estos asuntos que sabemos que son difíciles de entender en estos momentos, para que el vocabulario quede sentado en nuestra mente, para poder entender todos estos conceptos y estos puntos de vista que han existido en la Iglesia en el transcurso de casi 2000 años. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete en todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Estamos abordando asuntos interesantes en lo que concierne a la escatología. La escatología son los eventos venideros. Estamos viendo que esta posición premilenaria es abrazada por ¿quién? Por nosotros, por la Iglesia. No todos nosotros abrazamos este punto de vista, aún dentro del protestantismo. Hay partes del protestantismo que abrazan el punto de vista católico, que es el amilenio, la obsesión amilenaria, que no existe milenio, que la Iglesia y los judíos es la misma cosa, que el periodo milenario dice que los 1000 años son simplemente alegóricos. Están ahí solamente para dejarnos saber que la Iglesia va a pasar por todo el trayecto de estas cosas. No hacen la diferencia correcta. Comenzando con esta posición premilenaria, que lo importante aquí es la interpretación literal. La interpretación literal te deja entrar a la verdad de lo que se encuentra en la Biblia. La analogía que estamos haciendo en estos momentos o desarrollando tiene que ver con un banco, con un banquito de estos de tres patas. El banco de tres patas se mantiene mientras el banco tenga las tres patas. Si le quitas una de las patas, ya no sirve, no te puedes sentar en él, te vas a caer. Este asunto nos deja saber a nosotros cuál es la posición verdadera. Y las tres patas consisten, la primera es de pensar de esa forma, es importante, de pensar desde el punto de vista premilenario. O si no, no vas a estar pendiente de la venida del Señor. Que a nosotros se nos dice que estemos pendientes de la venida del Señor. Si tú tienes un punto de vista amilenario o un punto de vista posmilenario, tú no vas a esperar el rapto de la Iglesia. No existe rapto en esos dos sistemas. El sistema milenario, ¿quién lo abraza? La Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa también, al este de Roma. El postmilenario también es una posición nueva, que tampoco dice que existe el milenio literal. Y si no existe el milenio literal, la venida del Señor va a ser después de los 1000 años que la Iglesia se convierte en el Israel. La Iglesia Israel es la misma cosa para ellos. Tampoco esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo para el rapto de la Iglesia. La segunda pata es la visión futurista. Nosotros tenemos que tener una visión futurista para que estas cosas sean realidad. Esa visión futurista asevera que estas profecías no se han cumplido y que todavía tienen que cumplirse. Son eventos futuros, no se han cumplido todavía. Nos dimos cuenta de que si tú tienes una posición preterista, que quiere decir que estas cosas se cumplieron en el pasado, tú no puedes esperar por la venida del Señor, ya se cumplieron. O si tienes un punto de vista histórico, en las cuales estas cosas han estado ocurriendo, tampoco vas a esperar por el Señor. Ese punto abraza el amilenarismo. Tampoco vas a esperar por el Señor. El único punto que espera por el Señor es la posición premilenaria. Y después de eso, el tercer punto, la tercera pata, es que hay que entender que hay una distinción entre Israel y la Iglesia. Bajo el amilenarismo, por un periodo prolongado de tiempo, a la Iglesia se le veía como la entidad divina que reemplazaba a Israel. Y de esa manera habían espiritualizado las promesas a Israel para aplicarlas a la Iglesia. Si lo ves desde ese punto de vista, tampoco vas a esperar al Señor Jesucristo. La Iglesia católica no espera la venida del Señor Jesucristo. La Iglesia católica no espera los 7 años de tribulación. La Iglesia católica no cree en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años. Ellos se están viviendo en eso en este momento y que la Iglesia es la que está haciendo el reino. Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo nos da una importante disertación acerca del asunto en Romanos 11. Importantísima la disertación que él hace para explicarnos a nosotros de qué se trata. Y lo que voy a hacer es que les voy a leer a Romanos 11, del 1 al 27. Ahí se encuentra toda la información. Comencemos con Romanos 11, del 1 al 14. Por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Quién es su pueblo? Israel. De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, de los descendientes de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al cual conoció de antemano. ¿Uno saben lo que dice las Escrituras en el caso de Elías? Cuando consultó con Dios contra Israel, dice, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares, y yo he quedado solo, y procuran quitarme la vida. ¿Qué le dice la respuesta divina? He dejado para mí 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Piensa lo que está haciendo Pablo, está trayendo un evento histórico para explicarnos a nosotros, a la Iglesia, cómo funciona este asunto. Así también, dice, en este tiempo presente se ha levantado un remanente según la elección de la gracia. Si es por la gracia, no procede por las obras, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Lo que Israel busca, eso no lo alcanzó. Los elegidos sí lo alcanzaron. y los demás fueron endurecidos como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los que tienen este problema? Los judíos tienen este problema que no ven al Mesías. No todos. Hay siempre un remanente que sí lo ha visto. Él lo acaba de explicar. Hay judíos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, como el Mesías. Pero la mayor parte, no. Y David dice, de nuevo se remonta al Antiguo Testamento para dejarnos saber esta política divina, que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y en retribución para ellos, que sus ojos se oscurezcan para no ver y haz que su espada se doblegue para siempre. Pregunto, este es Pablo haciendo la pregunta, ¿acaso tropezaron para que cayesen? De ninguna manera, más bien con la transgresión de ellos ha venido la salvación de los gentiles, para que ellos sean provocados a celo. Está hablando que ahora se ha comenzado la edad de la iglesia, ¿para dar el celo a quién? A los judíos. Él sigue manteniendo la distinción, no está diciendo que uno y el otro es la misma cosa, sino para provocarlos a celos, ahora Dios está concediéndole favores a la iglesia que antes no le concedía sino a Israel nada más. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿la transgresión de quién? De Israel. Si la transgresión de Israel es la riqueza al mundo y su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Aquí estamos viendo que ellos van a ser restaurados, separados de la iglesia. No puede ser la iglesia la misma cosa que Israel, de ninguna manera. Y a ustedes los gentiles digo, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si de alguna manera pueda provocar de celos a los de mi carne y hacer salvos a algunos de ellos. Mantiene la distinción clarísima entre los judíos y los gentiles. La exclusión de ellos, que están excluidos en estos momentos, es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su readmisión? No está diciendo que la iglesia va a ser la que va a tomar el lugar. Aquí está hablando que van a ser readmitidos de nuevo. Esa es la higuera. Sino vida de entre los muertos, si la primicia es santa también lo es toda la masa, y si la raíz es santa también son las ramas, y si de alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, estamos hablando de la iglesia que ahora ha sido injertado con Israel, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas, aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, esa es la posición que tiene la iglesia católica. No, nosotros somos injertados, nosotros ahora somos Israel. Fíjese lo que él les dice, está bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, tú por fe estás firme, creyendo en el Señor Jesucristo. No te ensoberbezcas, sino teme, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Considera la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y ellos también, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados. Ahí está una rama que es gentil y una rama que es judía. Si tú fuiste cortado del olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado de un buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio. ¿Qué ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya venido la plenitud de los gentiles? Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Fíjense que los gentiles son la iglesia y Israel es Israel. Nunca están mezclados. Como está escrito, aquí viene la conclusión de él. Vendrá de Sion el libertador, quitará de Jacobo la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y en Romanos 11:22, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí vemos claramente que él desea saber a ellos que ellos van a ser de nuevo puestos. Israel va a ser de nuevo puestos. ¿Cuándo va a ser repuesto de nuevo Israel? ¿En qué periodo? En el milenio. La iglesia no puede ser el milenio, la iglesia no puede ser Israel. La posición católica del amilenarismo se ha equivocado. Aquí lo está explicando claramente en la Biblia. Este es un plan específico que tiene Dios para Israel. Dios tiene un plan futuro para Israel y es distinto al que tiene para la iglesia. Eso lo tenemos que entender. A nosotros nos da claridad de pensamiento, especialmente cuando entremos a las porciones de Apocalipsis 4 en adelante. Hay otros elementos que son construidos sobre esa fundación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, aquí tienes la banca. La banca está boca arriba. Estas son las tres patas de la banca. Y esa es la interpretación literal. Y nosotros tenemos que pensar de una forma premilenaria. Tenemos que pensar de una forma futurista. Tenemos que saber la distinción que existe entre la iglesia e Israel. Y esta es la posición del rapto antes de la tribulación, que es la que nosotros sostenemos, que es la interpretación literal, gramatical, histórica. La misma posición que tenía la iglesia en los primeros 300 años. No después que vino Constantino. Constantinopla fue nombrada por él y fue la otra sede de la iglesia católica romana. Una vez que él entra, estas herejías se prestan dentro de la iglesia. Por 1300 años, Era el único sistema que se enseñaba hasta que viene la Reforma. Después de las épocas medievales, cuando se descubren las escrituras y se comienzan a difundir por todos lados. Ustedes saben que en ese periodo de tiempo también se inventa la imprenta, Gutenberg. Ahora pueden imprimir la Biblia. Antes tenía que hacerse por escribanos y eran carísimas. Una Biblia de esas te costaba el salario de 3 años. El rapto antes de la tribulación es la posición correcta, por todos estos motivos que les estoy diciendo. ¿Quién tiene esa posición? Nosotros. Lo estamos estudiando, la Iglesia Católica no tiene ese punto de vista, ni la Iglesia Ortodoxa, ni tampoco lo tienen los luteranos ni los presbiterianos. Ellos se adhieren más al sistema católico. ¿Se salvan estas personas? Sí, el que cree en el Señor Jesucristo se salva. Si ellos reciben el Evangelio que Jesucristo murió por sus pecados, ellos van al cielo. No van a creer que simplemente porque no se adhieren a ese sistema, ellos no van a ir al cielo. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? La salvación la tienen. ¿Pueden estas personas crecer espiritualmente? No conocen la palabra de Dios, no pueden crecer. El sistema no les permite el crecimiento. Para entender tú la Biblia tienes que entender lo que es la administración histórica de los tiempos. Estas personas lo que van a tener una gran confusión, siguen siendo hijos de Dios, son personas que están confundidos, pertenecen a otra de las iglesias que tienen problemas. Una vez que tú abrazas ese punto de vista, vas a cometer errores. Muchos de los errores que se cometen es por la persecución de los judíos, por ejemplo, que es antisemitismo. La persona que tiene esta posesión del rapto antes de la tribulación no persigue a los judíos jamás. Son las personas que a los judíos los respaldan. Esta iglesia es la que respalda a Israel. La que más fuerza tiene, la que más dinero envía a Israel, la que está siempre dándole la mano a Israel. Que eso es lo que Dios quiere. Recuérdense que este país es un país que está fundado bajo este sentido, de paso. Este país es una nación cliente de Dios. Uno de los 5 pilares de la nación cliente de Dios es que respalda al judío. Cuando esta nación deje de respaldar al judío, bandera roja. Ahí es donde este país viene abajo, a toda velocidad. ¿Y qué es lo que creen que está pasando en este momento? El presidente de la república se está yendo en contra de Israel. En contra de Netanyahu, en contra de lo que está pasando en Israel. Están forzando a Israel a darle a los palestinos una serie de concesiones que van a causar problemas grandísimos para Israel. No le han dado el armamento que necesita. Ustedes saben que los Estados Unidos producen un armamento extraordinario. Tienen unas bombas que se llaman Bunk Busters. Esas bombas pueden penetrar 1000 pies en la tierra y detonar abajo. Y eso es lo que se necesita en estos momentos para detonar y eliminar este peligro que existe en Irán con la bomba atómica. Ellos están haciendo la bomba atómica, quieren destruir Israel. Los detonadores de esas bombas no se los han mandado ni se los quieren mandar y lo están poniendo contingente en lo que hacen ellos acerca de la política norteamericana que ellos quieren que tengan. Y además de eso le están vendiendo aviones a Arabia Saudita. Aviones de la última clase y a Egipto también se los están vendiendo, que son los enemigos mortales de Israel. Y esto también nos hace ver, oye, aquí está pasando algo tétrico. Esto no se ve bien. No se está perfilando muy bien para los Estados Unidos. La nación cliente de Dios tiene que respaldar al judío. Si no lo respalda, esa es la última bandera. Cuando eso pasa, se acabó. Hay otros elementos que son construidos sobre esta fundación. El primero es el contraste entre las venidas. La primera venida y la segunda venida. Hay un llamado que viene nuestro Señor Jesucristo para llamar a su iglesia. Estamos hablando del rapto de la iglesia y la segunda venida. ¿Qué ocurre primero? ¿El rapto de la iglesia o la segunda venida? El rapto de la iglesia tiene que venir primero cuando nos llama a nosotros antes de la tribulación, pre-tribulación. Por ejemplo, en el rapto Jesús viene en las nubes y en la segunda venida llega a la tierra. En el rapto viene por su novia y en la segunda venida regresa con su novia. En el rapto viene para llevarnos al cielo, en la segunda venida viene para salvar a Israel con nosotros. Es diferente y lo tenemos que entender. Este contraste no lo tienen los puntos de vista amilenario ni posmilenario, ni lo tiene tampoco el punto de vista preterista ni el punto de vista histórico. Por muchas razones esos sistemas no funcionan. Yo les estoy dando a saber esto para que ustedes tengan un fuerte respaldo de lo que ustedes creen. Por eso debe haber un intervalo entre las venidas. En otras palabras, no puede ser el mismo evento. El intervalo que existe entre la venida, ¿de cuánto tiempo es? De 7 años es el intervalo que existe. El intervalo completo de una venida a la otra son 7 años. La primera venida nos lleva, la segunda venida al regreso. Después tenemos que la Biblia enseña que Jesús puede venir en cualquier momento. Nosotros creemos en la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos indica que no tiene que haber ninguna señal antes del rapto. Es inminente. Nuestro Señor Jesucristo puede venir hoy por la iglesia. Todos nosotros vamos a morir instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos de la palabra de Dios. Instantáneamente nosotros podemos ser llevados. No se tiene que cumplir ninguna profecía para que esto ocurra. Eso está en la Biblia, señores. Después tenemos que ver la naturaleza de la tribulación. Se centra en Israel y ese es el punto focal. Y los judíos durante la tribulación son tales que la iglesia no puede estar aquí. Eso te hace saber que hay una distinción entre la iglesia y Israel. La iglesia no va a estar aquí. La iglesia es raptada, la iglesia se va al cielo. La iglesia no puede pasar por la tribulación, sino la novia es apaleada. En el punto de vista milenario aquí no queda nadie. Nosotros hicimos, como ustedes que vinieron aquí, se dieron cuenta de que no, tiene que ser pre-milenio. tenemos que ver la naturaleza de la iglesia. Debido al diseño y propósito de la iglesia, no podemos ver qué clase de papel desempeñaría la iglesia durante la 70ª semana de Daniel. La 70ª semana de Daniel, ¿qué es? La tribulación, y es profecía. ¿Y la profecía es para la iglesia? No. De la iglesia no se sabía nada. La iglesia era misterio. La profecía solo atañe a Israel. Fíjense qué importante, son cosas importantísimas que te dan saber que esta es la posición correcta por muchos motivos, no solamente por una serie de motivos, es que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. El otro punto es que la obra del Espíritu Santo es para la iglesia de una manera especial. Segundo Tesalonicenses nos da el versículo bíblico más importante en esto. Fíjense lo que nos dice, lo que concierne al rapto. Ese es el rapto de la iglesia, señores. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. ¿A quién le escribe esto? A la iglesia, ¿verdad? No se la está dando Israel. Israel en estos momentos no es la nación cliente de Dios. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, a las nubes, ¿verdad? Con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos van para arriba primero. En el capítulo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El primer evento es el rapto de la iglesia. Estos ciclos bíblicos no se pueden echar a un lado. La iglesia alegoriza lo que ocurre. Es difícil. Tú le presentas esto a un católico y tiene problemas con este pasaje bíblico. Tiene una posición amilenaria. No va a ocurrir. No hay rapto en la posición amilenaria. En la posición que tienen ellos alegórica de 1000 años. Ni hay tribulación, ni hay milenio. Son alegóricos para ellos. No son verdaderamente eventos que van a tener una gran fuerza. El resultado de este estudio es que estas cosas nos ofrecen una motivación práctica para el crecimiento espiritual y para el evangelismo y las misiones. Por eso tenemos esta información. Sirve para muchas cosas como clarificar el punto de vista del rapto antes de la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación, la iglesia es la novia, la iglesia va a ser evaluada, la iglesia tiene una posición exaltada dentro del plan de Dios. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Eso tiene como fin alentarnos a nosotros. Cuando la iglesia no quiere abordar los asuntos de los eventos venideros, va a perder este gran aliento. Nosotros sabemos que si nosotros morimos, vamos a preceder los que van a quedar. Si la generación que nos sigue es la generación del rapto, van a venir y van a estar con nosotros. También sabemos que 1000 años es como un día. Para el Señor hoy en día como 1000 años. Nosotros nos morimos. Suponte que tu padre o tu madre se murió 10 años atrás. Pues para él es un asunto de un abrir y cerrar de ojos y estás tú ahí también con él. Tú vas a estar con él también, tú vas a morir, y si él cree en el Señor Jesucristo, tú también vas a estar con él. Las posiciones que están en el cielo van a ser diferentes. La persona que creció espiritualmente y conoció al Señor sabe la política, va a reinar. El que no, no. Cada uno es individual en el cielo. Todo tiene que ver con el crecimiento espiritual que logra. El crecimiento espiritual no es para decir yo sé más, es para producir más. Tú vas a producir, vas a estar lleno de la palabra de Dios. Y vas a querer hablar del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas a quererle dar a la gente el hecho de que Jesucristo es real, es Dios, Él existe. Y tiene que creer en Él para que la persona se salve, si no, no se salva. No va al cielo. Si llega el rapto, se quedan a través de la tribulación. Que pasen por la tribulación es bien difícil. En los últimos 200 años, a medida que esto se ha enseñado, más y más vemos un incremento entre las misiones, especialmente a los judíos. Y es el dispensacionalismo, que muchos de estos ministerios judíos, por ejemplo los amigos de Israel, los judíos por Jesús, junto con otros ministerios evangelísticos judíos como el ministerio Ariel, todos están basados en el dispensacionalismo. Y como resultado, miles de judíos han llegado a conocer a Jesús como su Mesías. Ellos reciben el aliciente y son animados con estas palabras. Ellos se dan cuenta de que Jesús tiene para ellos un momento. Y ellos van a ser de nuevo encajados en el olivo y ellos van a tener un lugar excelente. Ellos son los que van a gobernar en todo el mundo cuando los judíos están en la faz de la tierra. Todo esto nos prepara para poder entender la respuesta a la pregunta de ¿cuándo va a venir el rapto? Ya hicimos la primera pregunta de ¿qué es el rapto? Y para entrar ahí, los que ven a la historia de la iglesia entera. Todo lo que se ha enseñado durante el transcurso de la iglesia y cuáles son las posiciones que las personas han tenido acerca de este evento. Nosotros hemos llegado a través de un estudio cuidadoso y meticuloso al hecho de que la posición premilenaria es la posición bíblica, es la posición que atañe. El pasaje principal tiene que ver con el rapto y se encuentra en este Tesalonicenses 4:16 y 17 y 18 que les di. Otra cosa que quiero que vean es en lo que concierne a la obra del Espíritu Santo, que fue el último punto que abordamos, esa fue la obra del Espíritu Santo, se encuentra en 2 Tesalonicenses 2.1. Fíjense lo que nos dice. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, a que no sean movidos fácilmente de su manera de pensar, ni sean alarmados por espíritu o por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. ¿Qué dice esto? Está diciendo a la iglesia, sabía que iba a venir la iglesia católica, que aunque tú recibes carta diciendo que ya llegó el día del Señor, no ha llegado el día del Señor. La posición milenaria no sirve. Aquí está en la Biblia, te lo está diciendo. La posición postmilenaria tampoco. Que ya hubiera llegado la posición preterista y la posición histórica, tampoco. Tienen que ocurrir ciertas cosas antes de que el Señor. Nadie los engaña de ninguna manera. Esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición. Para que se manifieste el hijo de la perdición, que es el título que tiene la persona que está poseída por Satanás, hay dos veces que se utiliza ese título. El hijo de la perdición. ¿A quién le atañe la primera vez? A Judas Iscariote, que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda vez es cuando venga el hombre de la perdición, que viene siendo el dictador del Imperio Romano Revivido. Nosotros no vamos a ver quién es. Nosotros no estamos esperando a ese hombre, nosotros estamos esperando a Jesucristo, la esperanza bienaventurada. Y aquí vemos que 1 Tesalonicenses 4 al 16 es el que tiene pasaje principal del rapto. Yo les he dicho en numerosas ocasiones que el propósito del estudio de la profecía no es para satisfacer nuestra curiosidad acerca de lo que está aconteciendo en estos momentos. ¿Y cómo encajan todas estas cosas con la profecía? ¿Cuándo es que va a regresar el Señor? Esto ocurre para alentarnos en medio de las adversidades, en medio de nuestras luchas o dificultades por las cuales nosotros pasamos el día de hoy. Dios permanece en control. No importa qué tan mal se vean las cosas y lo amenazante de la situación. Vienen cosas que verdaderamente te amenazan. ¿Quién está en control de todo esto? Nuestro Señor. Y les voy a leer otros versículos grandes que se van a dar cuenta de que el que está con el Todopoderoso tiene la protección divina. No importa qué tan feas se pongan las cosas, nosotros vamos a estar protegidos. Y el que maneja la historia humana es Dios. Es el Dios de la historia humana, incluyendo la historia de nuestras propias vidas. Él es el que hace que todas las cosas operen para bien. Él supo todas estas cosas en la eternidad pasada. Él sabe todos los movimientos políticos que están ocurriendo en estos momentos en el mundo entero. Todo esto lo sabe él. Él sabe el volcán que está en erupción allá en Islandia. Él sabe todas esas cosas. Él sabe los movimientos políticos que existen en los Estados Unidos hoy. Él sabe todo lo que está ocurriendo y con el mismo evento va a bendecir a unos y a otros va a maldecir. Otros les va a dar palo, pero ¿qué clase de palo van a recibir? El que está con el Señor tiene la protección divina. Llegamos a esa segunda pregunta. ¿Cuándo va a ocurrir el rapto? En este campo hay una gran cantidad de discusión entre los teólogos. Es un asunto que no es tan fácil como muchas personas creen. Ustedes se dan cuenta que el desarrollo de estas ideas ha ocurrido en el transcurso de tiempo larguísimo. Hay discusiones cuando hay estos sínodos que la iglesia tiene para discutir alguna de las partes bíblicas. La buena teología se va haciendo a través de un estudio sistemático, crítico de la palabra de Dios, haciendo uso de la hermenéutica sana que tiene que ver con el punto de vista histórico, gramatical. Todas estas cosas van construyendo la teología de la iglesia. Se han demorado muchos años en el transcurso de la historia para reunir todos estos aspectos. No es fácil. Como les dije anteriormente, es importante que nosotros, como creyentes, entendamos estos puntos de vista diversos para entender por qué nosotros creemos como creemos. Y les refiero a 1 Pedro 3:15. Nosotros tenemos que estar listos para hacer esto. Esto no llega a nosotros por osmosis. ¿Saben lo que es osmosis? Osmosis es el proceso por medio del cual un líquido de más densidad llena a otro líquido, a otro contenedor. En otras palabras, si este líquido está en esta posición, hay una separación de membranas, tiende a estabilizarse. Y llega por osmosis a este lado aquí, por acción capilar. Va llegando de un lado al otro hasta que los dos sean compatibles. Cuando le digo que la información bíblica no viene por osmosis, no significa que tú vas a acostarte a dormir sobre la Biblia y en el transcurso de la noche se va a transmitir de aquí a aquí. No se transmite de esa manera. Se transmite por medio de la percepción dada por la gracia. El sistema de percepción dado por la gracia. Se transmite aquí en la iglesia. Esa información viene a ti cortesía del Espíritu Santo y de personas fieles al Todopoderoso. De los dos lados hay fieles. Si no hay fidelidad, la iglesia no continúa. Ahora fíjense lo que nos dice Pedro. 1 Pedro 3:15. Más bien, santifiquen en sus corazones a Cristo. Ya sabemos que es el corazón, la parte pensante del alma. Santifiquen en sus corazones a Cristo. ¿Qué quiere decir santificar? Separar. Separen a Cristo en sus corazones. La separación de Cristo en nuestros corazones viene un poquito hoy y un poquito mañana, como el maná. No te lo puedes comer todo un solo trancazo. Tiene que venir a ti poco a poco. Tú te presentas a comer palabra de Dios y eso te va llenando tu corazón de la palabra de Dios. Y después le dice, y estén siempre listos para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. A medida que nosotros nos hacemos de la palabra de Dios, esto se va cementando. Una vez que escuchas eso 30 o 40 veces, se te graba. Ya tú puedes decirle a la persona, tú tienes esa esperanza bienaventurada que hay en ti. Es algo maravilloso. Tú estás conociendo la palabra de Dios Y a medida que lo vas conociendo, se cementa en ti esa esperanza tan extraordinaria. Ya tú sabes que estás pegándote al Todopoderoso, a la verdad absoluta. Dios tiene un plan para tu vida extraordinario. Y lo único que tienes que hacer es quererlo. No lo rechaces. No hagas como hacen las personas que no conocen la palabra de Dios, que aceptan la sangre de Cristo y rechazan la mente de Cristo. Nosotros queremos la sangre de Cristo porque nos salvó y la mente de Cristo porque nos edifica y nos da esa esperanza. ¿Qué dice después de eso? Háganlo con mansedumbre y reverencia. En otras palabras, no creas que sabes mucho, yo sé mucho y tú no sabes nada. No, con mansedumbre, con amor, con reverencia. Lo hacemos para enseñarle a nuestros hermanos cómo son las cosas o para darles el Evangelio. La palabra, esta esperanza en el griego, que es pistis, significa confianza en lo que viene. Yo tengo una confianza absoluta de lo que va a venir. No es como la esperanza que nosotros utilizamos hoy en día. Tengo la esperanza de ganarme la lotería. Es una esperanza bien pen, que no quiere decir pluma. Para ganar la lotería es una en 24 millones o 36 millones de que te la vas a ganar. Usted sabe cómo es la lotería. El que juega la lotería está regalándole más dinero al fisco. Tú juegas la lotería, te vas a ganar los 6 números en cierto orden. Eso es decir, le voy a meter $10. Tengo la esperanza de que los pegue. Van a salir casi 70 millones de caballos de la puerta. Tú no sabes qué clase de caballos son. Si son yeguas, si son machos, si son de 30 años, si son de 2 años. Tú no sabes la condición, si están enfermos, si están sanos, no sabes. Tú, el más inteligentontazo de todos, va a decidir quién va a llegar primero de los 70 millones, quién va a llegar segundo, quién va a llegar tercero, quién va a llegar cuarto, quién va a llegar quinto y quién va a llegar sexto en ese orden. Y le vas a costar $10 a que tú le pegas. Va a ser bien difícil. Si tú quieres dar dinero adicional, dale. No estés pensando que te lo vas a ganar. El asunto que Dios le está diciendo es que nosotros tenemos más confianza y más fe en eso que la fe que debemos de tener, que es la esperanza de algo certero. Nosotros podemos explicar en lo que creemos y por qué lo creemos. Cuando tú lo tienes bien asentado en tu corazón y sabes de qué se trata, lo puedes explicar. Ser vocero del Todopoderoso. Si estás haciendo las cosas como tienen que ser. No como los gigantes por la baragueta, como decía mi mamá. Si no estás pensándola, la estás diciendo como es. La sabes, la conoces. Yo les he dicho que yo he leído en algún lugar que los genios necesitan que le repitan las cosas 6 veces. Ser genio 6 veces y ya la tiene. Nosotros, que nos queremos tanto, los normales, 30 veces por lo menos. Si estás cansado, 40 veces para que se te grabe la información. La repetición es muy importante. La inculcación es importante. Vamos a ver todos estos principios detalladamente. Son interesantísimos. Lo primero que quiero dejarles saber es el asunto de la interpretación literal. De nuevo, les dije que le iba a decir 2 veces el asunto de la interpretación literal. La interpretación literal nos deja saber a nosotros de qué se trata el asunto. Una de las mejores definiciones que yo tengo proviene de J.M. Martínez, en su libro Hermenéutica Bíblica. Yo traí ese libro aquí anteriormente. Este hombre es súper dotado, es un señor español que es verdaderamente erudito en la materia. Fíjense lo que nos dice él acerca de la interpretación literal, el literalismo. El literalismo es la manera en que nosotros vemos la Biblia. La Biblia la vemos literalmente. No la vemos alegóricamente. Alegóricamente es que tú estás haciendo comparaciones y lo que tú piensas es lo que dice ahí, etcétera, etcétera. Eso permite que hayan una cantidad de errores. El literalismo bíblico, no solamente en la Biblia, sino en cualquier otra clase de estudio. Biblia en griego quiere decir libro. El literalismo descansa sobre el postulado de que un texto ha de entenderse siempre en su sentido literal, a menos que ello sea razonablemente inadmisible. No se permita, te lo está diciendo. ¿Tú sabes que la Biblia dice esto es una alegoría? Te está diciendo mismo la Biblia que es. Cuando David escribe acerca de la mujer que él ama, dice que tiene su cabello como gacelas y su cuello como la torre de David. Te da una descripción de la mujer, pero en términos de cosas que tú dices, ¿qué clase de descripción es esa? Habla de sus pechos, habla de todo. Pues una descripción con tendencia animal. Tienes que hacer una interpretación alegórica. En ese caso, está hablando de poesía y la alegoría se presta. Hay momentos en que se presta en las cosas. La clase de narrativa te lo deja saber de qué se trata. No puedes interpretar el libro del Apocalipsis de esa forma. No estás hablando de poesía, te estás hablando de cosas que son. Vamos a terminar con esta definición. Cuando sea razonablemente inadmisible, como sucede en los casos de las metáforas, las fábulas, los símbolos y otras figuras del lenguaje. Juiciosamente aplicado, se incluye en el método histórico-gramatical. De paso, hay que saber que hay una distorsión del método literal conocido como el hiperliteralismo. Este hace caso omiso de los fundamentos racionales del lenguaje. Autoriza las más absurdas licencias para que el intérprete derive su antojo conclusiones exegéticas de una frase, una palabra o de una sola letra. Por ese camino, la fantasía puede llevarle hasta los extremos tan originales como ridículos. Nosotros creemos que la Biblia debe ser interpretada en su forma natural, con palabras naturales. La Biblia no es sofisticada. El apóstol Pablo, cuando hablaba, decía, yo no vengo a ustedes con argumentos sofisticados del mundo, sino con la palabra de Dios. La sofisticación viene de sophis. Sophis era un oficio en el cual las palabras eran utilizadas de una forma que le daban otras connotaciones y hacen lo mismo que una mujer sofisticada, que se viste de cierta manera y hace ciertas cosas para tener atención a ciertas otras cosas y no a la persona en sí mismo, a lo que piensa la persona. De ahí viene la palabra sofisticación. El asunto es que la Biblia es muy natural en todo lo que dice y la interpretación que tienen que hacer es natural. Les digo todo esto, cuando entremos al capítulo 4, ustedes van a dar cuentas ahí de cosas que existen, de acuerdo a la palabra, son cosas naturales que tenemos que entenderlas de esa forma. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo las cosas que has diseñado para nosotros en la eternidad pasada. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos.